¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace poco tratamos el tema del calentamiento global antropogénico, lo vamos a tocar de nuevo el día de hoy y queremos aprovechar el viaje para hacer algunas aclaraciones. Primero, como hemos dicho frecuentemente en el pasado, estamos conscientes como biólogos del enorme, gravísimo problema ambiental generado por la actividad humana. Lo que nos preocupa es que para poder atender este problema tenemos que entender a fondo sus causas. Y el caso del calentamiento global antropogénico a veces parece más una distracción que una propuesta seria. Acordémonos un poco del artículo que le presentamos en la ocasión anterior, de manera muy esquemática. Se supone que cuando se calienta la atmósfera terrestre, ese calor se transmite al suelo. En el territorio continental que se encuentra muy cerca o adentro del círculo polar ártico, esto no lo tiene usted del otro lado del mundo porque hay prácticamente puro mar, hay una gran cantidad de kilómetros cuadrados de terreno que en otras condiciones sería lodo. Es un material rico en sustancias orgánicas. Este material normalmente, este suelo normalmente siempre está congelado, por eso se le llama permafrost. En los últimos 2,5 millones de años la Tierra ha experimentado ciclos repetidos de glaciación. Hace mucho frío, la Tierra está, un porcentaje importante de nuestro planeta está cubierto con glaciares. En algunos lugares estas capas de hielo llegan a tener 4 kilómetros de espesor, son verdaderamente espectaculares. Este proceso dura 20, 30, 40 mil años, a veces más. Luego viene un derretimiento muy rápido de esos glaciares y se viene una etapa que dura entre 12 y 15 mil años que se llama periodo interglaciar. Y luego repite de nuevo el frío. A esta colección de ciclos de glaciación interglaciar, se le llama era de hielo. Y la Tierra ha pasado por estas etapas muchas veces a lo largo de sus más de 4,586 años de historia. Y ha pasado por otras etapas climáticas mucho más extremas. Bueno, el caso es que se supone que en los interglaciares la temperatura podría llegar a ser apenas suficiente para que se medio derrita el permafrost. Esto generaría agua suficiente para que pudiera percolarse por el suelo y si existe alguna caverna abajo, esa agua cargada con minerales empezaría a formar estalactitas y otras estructuras similares, los famosos espeleotemas. Como usted puede calcular la edad de las estalactitas, este grupo de investigación que mencionamos en la ocasión anterior se dedicó a estudiar varias docenas de cuevas, únicamente en Canadá fueron como 70, una cosa así, se acordará usted, y encuentran que efectivamente en ciertas épocas en el pasado, en los últimos millón y medio de años, el terreno se ha derretido lo suficiente para que se formen estalactitas. Se derrite parte del permafrost y el agua se percola hacia abajo entre las cavernas y forma estalactitas. Los modelos matemáticos que pretenden apoyar la teoría del calentamiento global antropogénico dicen que si se derrite el permafrost, aunque sea un poquito, se debería liberar una cantidad muy importante de dióxido de carbono en la atmósfera y como existen técnicas un poco toscas que permiten estimar el contenido de dióxido de carbono en los últimos 2,5 millones de años, pues uno debería ver que cuando se derrite el permafrost debería aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera y eso no pasa. Significa que el modelo básico para predecir los efectos del calentamiento global antropogénico tiene defectos. Y uno no le pide al gran público, a la gran sociedad, que cambie sus políticas y condicione su crecimiento económico a una teoría que no tiene bases suficientemente sólidas. Se están sacando conclusiones con respecto al calentamiento global antropogénico, por ejemplo, que México debería dejar de explotar su petróleo y debería dejar de tratar de refinarlo, porque lo que debería hacer es tirar a la basura su industria y de nuevo volverse esclavo de los países que saben fabricar fotoceldas, que en grandes cantidades, que saben fabricar generadores eólicos, ese tipo de cosas. Mire, aquí le acabamos de presentar un ejemplo de un caso muy, muy claro, explícito, incluso utilizamos las palabras de uno de los autores para indicar que el modelo que predice el calentamiento global antropogénico con dióxido de carbono, etcétera, etcétera, tiene defectos. La NASA es una organización que desde hace tiempo apoya la teoría del calentamiento global antropogénico. Sin embargo, por integridad, publica cosas como esta. Hay una página que se llama Climate, Climate en inglés, clima, climate.nasa.gov, gov es con V. En la sección de noticias aparece una, ya tiene su tiempo, que se llama Climate Change and the Rise and Fall of Civilizations, es decir, cambio climático y el ascenso y caída de civilizaciones. Entre los mensajes implícitos de la teoría del calentamiento global antropogénico, se dice que si llegamos a controlar las emisiones de dióxido de carbono, el clima va a volver a ser normal. El asunto es que el clima nunca ha sido normal y nunca ha sido benévolo con la sociedad humana desde que existe la civilización. La civilización apareció justo después del inicio, a poco tiempo después del inicio del último periodo interglaciar. La civilización tiene como 10.000 años de existir, que es un poquito más, y el último periodo interglaciar comenzó hace 12.000. Y no es una coincidencia. En el momento en el que el clima en la Tierra empezó a ser un poco más benévolo, la sociedad humana, que ya había avanzado bastante, pues empezó a establecer las primeras ciudades y la agricultura y todo el rollo. Bueno, se supone que el clima ha sido mayormente benévolo todo este tiempo y que es apenas ahora, como consecuencia de la industrialización, que está cambiando ese clima y se está volviendo agresivo. Lo cierto es que el clima se ha vuelto agresivo a veces más de lo que es ahora en el pasado. La lista de civilizaciones que han sido afectadas y que a veces incluso han desaparecido como consecuencia del impacto ambiental natural es muy larga. Parece ser, hay buenos motivos para creerlo, que el reino antiguo de Egipto colapsó como consecuencia de una etapa de calentamiento más o menos importante y duradera que produjo grandes sequías. Lo mismo pasó con los mayas. Y lo mismo se puede decir de muchas otras ciudades e incluso civilizaciones completas. Por allá del año 900 de la era común, lo que antes se llamaba después de Cristo, cayó la civilización maya. Hay evidencia de que de una sequía importante y duradera que afectó a todo lo que ahora llamamos México y a otras partes del mundo. El reino antiguo de Egipto sufrió una situación similar hace 4.200 años, también como consecuencia de una etapa de calentamiento que generó veranos extraordinariamente cálidos, ausencia de lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Angkor? Se escribe A-N-G-K-O-R en Camboya. Angkor es una ciudad verdaderamente espectacular. Búsquela en internet. Es más, busque los videos en 4K de Angkor para que vea la belleza de ese lugar. Por allá del año 1400, 1410, una cosa así, hubo una temporada de sequía que se empalmó de un año al siguiente y al siguiente y al siguiente. Se acabó la ciudad de Angkor. Ahora es una gran atracción turística en Camboya. No son los únicos casos. También en Irak y en Siria se han encontrado ciudades de la antigua civilización mesopotámica que desaparecieron casi con seguridad como consecuencia de cambio climático natural agresivo. Entonces la pregunta es, si el clima de manera normal y únicamente en los últimos 12.000 años, es decir, ayer, desde la perspectiva de la Tierra, si el clima ha cambiado de una manera tan espectacular y en ocasiones ha producido sequías prolongadas, como la que estamos viviendo ahora en México, ¿qué nos autoriza a creer que en la actualidad el clima terrestre está siendo alterado, incluso dominado, por la actividad humana? ¿Podría ser cierto? Sí, podría ser cierto, pero una cosa es que pueda ser cierto y otra cosa es que sea cierto. El problema es que este tema ha sido tratado con poca seriedad desde el principio. El rollo del calentamiento global empezó como un asunto político, nada más acuérdese de quién fue el promotor de una película sobre el calentamiento global antropogénico y que luego se llevó un extrañísimo premio Nobel de la Paz por eso. ¿Y quiénes han sido los voceros del calentamiento global? Ciertamente no han sido científicos. Ya sabe usted quiénes han sido, ¿no? Además de actores racistas, hay otras personas por ahí que se han convertido en las voceros oficiales de un tema del que deberían hablar primero que nada los científicos. Entonces, con respecto al asunto del calentamiento global antropogénico, lo que queremos pedirles es que enfríe la cabeza. No se trata de creer o no creer en el tema. No se trata de descalificar a la gente que no está de acuerdo con el rollo del calentamiento global antropogénico. Hay que ver por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Existe la gente que niega el calentamiento global porque niega también el impacto ambiental de la sociedad humana. La gente que quiere mantener funcionando la industria del carbón, la gente que quiere seguir destruyendo selvas, etcétera, etcétera, obviamente quiere atacar la idea del calentamiento global antropogénico. Curiosamente, la gente que también quiere conservar el ecosistema y la gente que no está de acuerdo con el uso de combustibles fósiles a gran escala, sobre todo en los países que más generan dióxido de carbono, que son Estados Unidos y China, curiosamente, alguna de esa gente tampoco cree en la teoría del calentamiento global antropogénico. Lo que le vamos a decir con respecto a este tema vale para cualquier otro. Tenga cuidado cuando alguien apela a sus emociones y no a su intelecto. Cuando alguien le cuenta algo que lo preocupa, lo enoja, lo molesta o lo alegra en exceso, tenga cuidado, es probable que lo estén manipulando. Los motivos pueden ser muchos, eso luego puede usted tratar de descubrirlo. Pero el hecho es que el tema de la meteorología y de la paleoclimatología le pertenece al mundo de la ciencia y debe ser tratado como se tratan los temas científicos, con argumentos y con la cabeza fría, con objetividad, con datos verificables por todos. No se debe utilizar la emoción, la musiquita, los discursos incendiarios para tratar un tema científico. Por favor, piense en esto con cuidado. Genere su propia opinión, desde luego. Puede usted estar de acuerdo o no con nosotros, obviamente. Pues es lo que estamos diciendo, que debe existir variedad en las opiniones. Pero lo que importa, sobre todo, es que si llega a formarse una opinión sobre este asunto, asegúrese que esa opinión se basa en información de buena fuente, en información científica, y asegúrese que no está simplemente repitiendo las conclusiones de otras personas, sino de crear sus propias conclusiones con base en los datos que tiene enfrente. Sobre este último punto, que es el último de esta cápsula, recuerde que le hemos presentado artículos publicados en revistas como Nature, Science, Journal of Climatology, Geophysical Research, la página está de la NASA, es decir, muchas de las fuentes más autorizadas sobre el tema y que muchas de esas fuentes manejan una línea editorial a favor del calentamiento global antropogénico. Sin embargo, por integridad profesional publican todo tipo de artículos, pero no sacan conclusiones. El esfuerzo de sacar conclusiones en el mundo de la ciencia, cuando menos, siempre está del lado del lector. A eso no estamos acostumbrados en el mundo moderno. Estamos acostumbrados a que los formadores de opinión, que pueden ser influencers, que pueden ser comentaristas en televisión, etcétera, etcétera, nos digan qué debemos pensar. En una introducción, me parece que a una versión en español de Fahrenheit 451, hay un texto, no me acuerdo de quién, a ver si usted se acuerda, que dice: si te dan papel pautado, escribe del otro lado. Si le están usted presentando ya, lo están encaminando para sacar conclusiones, resístase. Piense por sí mismo. Si después de eso llega a las mismas conclusiones a las que le están invitando, esa es otra cosa. Pero asegúrese que cualquier conclusión sobre un tema tan crucial como estos la está obteniendo usted por convicción propia y no por la sugestión de los medios de comunicación masiva. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.